Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 17 de enero de 2016, fiesta de San Antonio Abad, y en el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y el mundo en el informativo Iglesia Noticia y en el programa 1447 que hacemos para ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
La Iglesia propone la respuesta del Evangelio de la Misericordia en la celebración este domingo de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Publicado en 86 países y 16 idiomas, el libro entrevista del Papa Francisco titulado El Nombre de Dios es Misericordia.
En el discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco pidió a la comunidad internacional vencer el miedo a los refugiados y recordó que nunca se puede matar en nombre de Dios.
El Cardenal Cañizares pide altura de miras a los partidos políticos para conseguir un gobierno estable ante la extrema gravedad de la situación en Cataluña.
La Compañía de Jesús lanza la campaña hospitalidad.es para mejorar la acogida a los migrantes y refugiados.
Por su parte, los obispos de Estados Unidos piden al gobierno que suspenda la expulsión de los inmigrantes clandestinos.
Los primados de la Iglesia Anglicana sancionan a su rama de Estados Unidos por aprobar el matrimonio gay.
Mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema destinados a proclamar las grandezas del Señor.
El próximo viernes, día 22, se celebra una jornada de ayuno y oración por los frutos del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio es la misericordia. Este es el lema elegido este año por el Papa Francisco para la celebración en este tercer domingo de enero de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En su mensaje nos pide a todos que en este año de la misericordia pongamos nuestra mirada en los hermanos que sufren alejados de sus hogares en pos de un futuro mejor y que seamos corazón que acoge y fiel reflejo de la bondad de Dios para ellos. Una idea en la que también profundizan en su mensaje los obispos de la Comisión de Migraciones. Amparo Latre.
Los obispos invitan a que la acogida no quede dominada por la desconfianza o los miedos, tampoco por los estereotipos tantas veces interesados que nos hacen recelar del que huye o sufre. En el mensaje invitan a las comunidades cristianas a vivir el fenómeno de las migraciones como una ocasión para el crecimiento y el enriquecimiento personal. Lo explicaba en la presentación de la jornada Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Albacete.
Se convierte en una oportunidad real para que la comunidad reflexione, tome conciencia, se sienta interpelada y se pregunte realmente por las causas de este fenómeno y por las consecuencias que está teniendo, ante el que no podemos permanecer indiferentes.
Los obispos de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal señalan que detrás de estos flujos en continuo aumento está siempre la inhumanidad de un sistema económico injusto en el que prevalece el lucro sobre la dignidad de la persona y el bien común. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que este año se enmarca en el contexto del Año de la Misericordia.
Porque la misericordia lleva a la solidaridad con el prójimo, a cultivar el encuentro, nos interpela a todos para que cada uno esté dispuesto no solo a dar, sino también a recibir de los demás, y tiende a construir, diríamos, comunión y unidad.
Los materiales elaborados por la Conferencia Episcopal están centrados en valores como hospitalidad y dignidad, que deberían constituir el marco adecuado para reconocer, proteger y defender los derechos de los emigrantes y refugiados. Los obispos subrayan la generosidad con la que tanto las instituciones de Iglesia como las de la sociedad civil han respondido a esta llamada, pero afirman que Europa está muy por debajo de su capacidad de acogida. Y en este sentido animan a seguir trabajando por una hospitalidad que apunte siempre hacia la integración y la cohesión social.
Numerosos obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a esta jornada del emigrante y del refugiado. Recordamos lo que ha escrito el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, denunciando la incapacidad política ante el drama de los refugiados frente a los numerosos ofrecimientos de instituciones eclesiales y de ciudadanos de buena voluntad. Desde COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El arzobispo de Sevilla ha denunciado la situación que atraviesan miles de hombres, mujeres y niños procedentes de países en guerra, agolpándose a las puertas de Europa y arriesgando su vida hasta la muerte en el Mediterráneo. En una carta pastoral con motivo de la Jornada del Migrante y el Refugiado, Monseñor Juan José Asenjo recuerda que estas familias siguen sufriendo en nuestras fronteras, aunque se hayan apagado los focos de la atención mediática. Critica también la pasividad de los políticos, que se traduce en que apenas se han adoptado algunos compromisos todavía no cumplidos de albergar alrededor de un 20% 1% de los que ya están esperando en la extensa valla del límite este de la Unión. El arzobispo contrasta esta manifiesta incapacidad política para dar respuesta a una emergencia humanitaria de este calibre con la generosidad desplegada por los ciudadanos europeos de buena voluntad, decididos a ser hospitalarios, ofreciendo edificios, recursos y víveres, y pone como ejemplo de ello los numerosos ofrecimientos de instituciones eclesiales y particulares para aliviar el drama de los refugiados. Monseñor Asenjo hace especial hincapié en la frontera más cercana, que es la frontera sur de Europa, desde donde llegan preocupantes noticias de violencia y condiciones infrahumanas para los emigrantes subsaharianos. Rechaza la distinción entre refugiados y emigrantes y, a su juicio, esta problemática requiere actitudes hospitalarias e integradoras para los que ya viven entre nosotros y para los que vengan en el futuro.
Seguimos hablando de migraciones porque las obras sociales jesuitas en España han lanzado la campaña hospitalidad.es. Está dirigida a la promoción de una cultura de solidaridad y la inclusión de las personas migrantes y refugiadas desde el acompañamiento en todo su proceso migratorio. Nos recuerdan que son 200 millones las personas que han tenido que huir de sus países de origen. Alberto Ares es el delegado del sector social de los jesuitas españoles.
Mira, yo creo que esta situación es compleja, no es nueva. En este mundo de las migraciones vamos viviendo entre varios polos, ¿no? Yo creo que es como la misma naturaleza humana. Entre el modo del miedo, del miedo al desconocido, a lo desconocido, al polo de fiarse, ¿no? De ver la riqueza, la oportunidad del encuentro. Creo que esos dos polos son diversos y ahí yo creo que nos lo jugamos todo. Y nos lo jugamos también como cristianos.
De las migraciones habló y ampliamente el Papa Francisco en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el pasado lunes. Un discurso en el que, como es habitual, repasó los desafíos que afronta el mundo en el nuevo año 2016 y en el que recordó también que matar en nombre de Dios es una forma ideológica y desviada de la religión. Vamos a recordarlo con la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma.
Buenos días. Fue un discurso largo, muy largo, 45 minutos. En el que el Papa desgranó sus principales preocupaciones. Ha sido muy aplaudido, muy comentado y, entre otras cosas, evidentemente, esto sobre la inmigración.
Que la Europa había el instrumento.
Europa tiene los instrumentos necesarios para encontrar un justo equilibrio entre el doble deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos y a la vez garantizar la asistencia y acogida de migrantes.
La asistencia y la acogida de inmigrantes.
El extremismo también le preocupa al Papa. La acogida como ocasión propicia para una nueva comprensión y apertura de mente, tanto para el que es acogido y tiene el deber de respetar los valores, decía el Papa, las tradiciones, las leyes de la comunidad que lo acoge, como para esta última, que está llamada a apreciar lo que cada emigrante puede aportar en beneficio de toda la comunidad. Así hablaba.
El extremismo, el fundamentalismo... trovano un terreno fértil.
El extremismo y el fundamentalismo encuentran un terreno fértil no solo en una instrumentalización de la religión con fines de poder, sino también en el vacío de ideales y la pérdida de la identidad, incluso religiosa, que caracteriza dramáticamente al llamado Occidente.
Que dramáticamente connota el cosiddetto Occidente. De tal vuoto nace la paura.
De este vacío nace el miedo que empuja a ver al otro como un peligro y un enemigo, a encerrarse en sí mismo, enrocándose en sus planteamientos preconcebidos.
El Papa hablaba de su preocupación por el ensayo militar realizado en la península coreana, por lo que sucede en República Centroafricana, en Chipre, Siria, Libia, Irak, Yemen, así hasta... llegar a esta afirmación. En el plano diplomático, la Santa Sede no dejará nunca de trabajar para que la voz de la paz llegue hasta los extremos de la tierra.
No te vayas, Paloma, porque sobre este discurso del Papa al cuerpo diplomático, también desde allí, desde Roma, nos llega el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El discurso que todos los años por estas fechas pronuncia el Papa ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede es un texto al que prestan mucha atención las cancillerías de todo el mundo. Refleja, en efecto, la visión que tiene la Santa Sede de la situación internacional y es sabido que la diplomacia vaticana goza de gran prestigio entre sus colegas. Francisco, el lunes pasado, no defraudó a los embajadores de los 180 países que le escuchaban y después de repasar algunos de los problemas más candentes del momento actual, centró su discurso en la grave emergencia migratoria que estamos atravesando. Como reflejan los medios de comunicación, son decenas de millones de seres humanos los que, huyendo de la guerra, de la violencia, del hambre y de las injusticias, abandonan sus casas y muchas veces, con riesgo de la propia vida, buscan acogida en otros países. El Papa se refirió de modo especial a Europa, a donde llega un flujo masivo de prófugos que no tiene precedentes en la historia reciente y que plantea serias dificultades a los países del viejo continente, dificultades que están favoreciendo el resurgir de la xenofobia y del rechazo a los emigrantes, vengan de donde vengan. Para Bergoglio, sin embargo, no hay duda de que Europa tiene la capacidad y la obligación de abrir sus puertas con generosidad a estos seres humanos desvalidos sin dejar de tutelar los derechos de sus ciudadanos. En todo caso, subrayaba el Papa en su discurso, es evidente que las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo y, por lo tanto, o los países de acogida saben darle soluciones audaces, creativas y generosas, o seremos sumergidos por este tsunami humano que solo acaba de empezar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues seguimos en Iglesia Noticia, en Roma y el Vaticano, porque la actualidad de esta semana destaca la publicación el pasado martes en 86 países y 16 idiomas de un nuevo libro entrevista del Papa Francisco. Se titula El nombre de Dios es misericordia y es fruto de la entrevista realizada al Papa por el periodista italiano Andrea Tornielli, vaticanista del diario La Stampa y de Vatican Insider. Paloma García Ovejero, de nuevo contigo. ¿Qué destacas de este libro?
Es el primer libro del Papa, porque todo lo demás han sido encíclicas, exhortaciones apostólicas, pero igual que hizo en su día Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa ha querido, en formato de entrevista, como bien decías, explicar de qué va esto de la misericordia, ¿no? En pocas palabras, contar con lenguaje sencillo, asequible, por qué su obsesión con la misericordia, porque este año jubilar extraordinario. Y empieza aclarando que etimológicamente misericordia significa abrir el corazón al miserable, es decir, miseria mía, misericordia de Dios. El caso es que los mensajes ya los hemos escuchado, no hay ninguna revelación, nada nuevo, pero es un compendio que se lee como una caricia de parte de Dios de esta misericordia. Misericordia y miseria, como decíamos, pero también la Iglesia condena el pecado porque debe decir la verdad. Leemos en el libro, esto es un pecado, pero al mismo tiempo abraza al pecador que se reconoce como tal. Se acerca a él, le habla de la misericordia infinita de Dios. Jesús ha perdonado incluso a aquellos que lo colgaron en la cruz y lo despreciaron. Debemos volver al Evangelio, dice el Papa. Habla de la noche y de los lobos. Hay que entrar en la oscuridad, en esa noche que atraviesan tantos hermanos nuestros, pero eso no significa permitir a los lobos entrar en la grey. Habla de las personas homosexuales, habla de algunos casos de divorciados, habla de la corrupción y del pecado. Y la frase final del libro es esta, y yo creo que resume todo el contenido. Al acoger al marginado que tiene el cuerpo herido y al acoger al pecador con el alma herida, se juega nuestra credibilidad como cristianos. Recordemos siempre las palabras de San Juan de la Cruz, en la noche de la vida seremos juzgados en función del amor. La presentación fue todo un acontecimiento, más de 600 periodistas de todo el mundo. Estábamos escuchando al actor y director Roberto Benigni y al secretario de Estado Pietro Parolin, que nos hablaba así.
Yo tengo que decirles lo que ha dicho el Papa, como los fariseos, que querían bajar a los detalles, No es nada nuevo, Probablemente es la fuerza de su testimonio, que impacta así, ¿no? Eso es las personas, la gente. Pero digamos como anuncio de la cristiano es el de siempre, se remonta a Jesús mismo.
El nombre de Dios es Misericordia, ha salido a la venta en 86 países. En España lo edita la editorial Planeta.
Pues en este momento en Iglesia Noticias sobre este nuevo libro del Papa escuchamos el análisis, el comentario del director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán.
Hay una afirmación de Francisco en su conversación con Andrea Tornielli que me parece nuclear. En el origen del formalismo, de la rigidez y de las reservas que a veces albergamos sobre la misericordia, está en realidad la pérdida del asombro frente a la salvación que nos ha sido dada. Es lo contrario de lo que le sucedió a Mateo en esa escena que tanto le gusta al Papa. Jesús le abrazó con su mirada, aunque su conducta solo merecía reproches. El pobre Mateo no se lo podía creer. La Iglesia condena el pecado, reconoce Francisco, porque debe decir la verdad de las cosas, lo que es bueno y lo que es malo, pero al mismo tiempo abraza al pecador que se reconoce como tal y le ofrece la misericordia infinita de Dios. Son bellísimas, por ejemplo, las páginas dedicadas a explicar el regalo que es para nosotros el sacramento de la confesión. Francisco insiste, la Iglesia existe para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. Y para que esto suceda, lo repite a menudo, es necesario salir, ir a buscar a las personas allí donde viven, donde sufren, donde esperan. Lo mismo que ha hecho Dios con nosotros enviando a Jesús. En fin, como dijo el cardenal Pietro Parolin en la presentación del libro, todo esto no es nuevo, es el Evangelio puro, lo que la Iglesia anuncia desde hace 2000 años. Eso sí, ahora nos llega con la fuerza del testimonio, con el carisma peculiar del Papa Francisco.
Y la revista Vida Nueva publica en su último número una amplia entrevista con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en la que trata asuntos como la reforma de la curia o la situación política en España. Recordamos lo más destacado de esta entrevista, Paloma García Ovejero.
Pues en la parte que nos afecta a nosotros, el cardenal Pietro Parolin dice la ingobernabilidad de España no favorece a nadie. Son sus palabras textuales. Es la primera vez que el Vaticano se pronuncia sobre la situación actual política de nuestro país, pide un nuevo gobierno que trabaje por los intereses de todos y que efectivamente represente a todo el país. Para el jefe de la diplomacia de la Santa Sede, el proceso catalán es ante todo un asunto interno español y debe abordarse por la vía del diálogo. Hasta 3 veces pide el cardenal Parolin en esta entrevista a Vida Nueva que lo de Cataluña se resuelva dentro del marco de la legalidad constitucional. Eso sí, insiste que tiene gran confianza en la madurez política del pueblo español, demostrada de sobra durante la transición. Aborda más temas en cuanto a las reformas del Papa Francisco. Leemos, no me parece que haya resistencia interna a los cambios. Si la hay, la podemos considerar fisiológica. En cuanto a la amenaza del ISIS, los líderes musulmanes deben condenar sin ambigüedad todos y cada uno de los actos del terrorismo en nombre del Islam. Y aborda asuntos como China, que es una gran preocupación en la Santa Sede y donde hay signos de esperanza. Por cierto, que hoy mismo, hoy domingo, además de rezar el Ángelus a las 12, el Papa visitará el Templo Mayor de Roma, es decir, la sinagoga. Es la primera vez que va el Papa Francisco. Lo hicieron sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero hoy a las 4 veremos al Papa Francisco con los representantes judíos y los miembros de la comunidad.
Pues gracias, Paloma. Descansa lo que puedas. Feliz domingo.
Un abrazo. Adiós.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración, Conferencia Episcopal Española.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Obispos de Europa, América y Sudáfrica han visitado las comunidades cristianas de Tierra Santa con el objetivo de mostrar su apoyo a la Iglesia de los Santos Lugares. En el comunicado final tras la visita, recuerdan que un año y medio después de la destrucción que sufrió Gaza, allí han encontrado signos de esperanza, aunque son muchos los que continúan sin hogar y traumatizados por la guerra y por la sensación de vivir en una prisión por el bloqueo. Representando a la Conferencia Episcopal Española, ha participado en este encuentro Joan Enric Vives, arzobispo de Urgel y copríncipe de Andorra, que el lunes, aquí en El Espejo, en COPE, habló de la capacidad de acogida de Jordania, un país pequeño que hace un gran esfuerzo por atender a los casi 2 millones de refugiados que actualmente viven en ese territorio.
Y hemos comido con ellos, mezclados en una comida que ha sido pues muy interesante, aunque tiene un punto de tristeza. Todos llevan aquí tiempo, meses, largos meses, están esperando la mayoría, no pueden, algunos, la mayoría, no quiere volver a Irak en concreto, no, porque saben que les espera una cierta persecución o una gran persecución, aunque no estén en territorios como en Siria del Daesh, pero ellos creen que la ideología que se ha ido imponiendo en Irak es también de gran persecución para los cristianos. Y por eso pues están en una situación dura. Pensad que acabo de estar con el grupo que hace una terapia de estrés, porque están todos muy tocados por un estrés, por el miedo, digámoslo como queramos, por el no futuro, claro, por el no ver las posibilidades de salidas, ¿no?
Vamos ahora a Inglaterra. Los primados de las iglesias anglicanas, que representan a 85 millones de fieles en 165 países, reunidos esta semana en Canterbury, han decidido sancionar a su rama estadounidense para los 3 próximos años por aprobar el matrimonio gay. Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Era previsible que la cumbre de Canterbury iba a ser intensa y complicada dentro de la iglesia anglicana, que acaba de sufrir una división en su rama estadounidense por aprobar el año pasado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recuerdan que la doctrina tradicional considera el matrimonio como la unión de por vida entre un hombre y una mujer. Teniendo en cuenta la gravedad de estos problemas, aseguran desde la iglesia anglicana, durante los próximos 3 años la iglesia episcopal ya no tendrá representación en las reuniones ecuménicas. Es una de las conclusiones a las que se ha llegado en la cumbre de Canterbury, que se ha celebrado estos días y a la que han acudido dignatarios de las 38 iglesias nacionales y regionales que representan a 85 millones de fieles en 165 países diferentes.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha pedido al gobierno de Barack Obama suspender las redadas y la deportación de familias de indocumentados centroamericanos en estas últimas semanas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha pedido al gobierno del presidente Obama que suspenda las redadas y expulsiones de familias centroamericanas sin documentación en regla, detenciones y expulsiones que se han reiniciado en las últimas semanas. En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, la Comisión para las Migraciones de la Conferencia Episcopal expresaba su gran preocupación por la detención y la inminente expulsión de 121 centroamericanos detenidos el primer fin de semana del año, sobre todo madres con niños. Desde hace varios meses, los obispos católicos piden al gobierno que ponga fin a la práctica nociva de detención de mujeres y niños y han pedido al Congreso que apoye los esfuerzos humanitarios en la región, algo que ayudará a eliminar la violencia y a detener las situaciones que obligan a las personas a huir de sus hogares. Un grupo de 146 congresistas demócratas han pedido al gobierno de Obama que detenga la deportación de los centroamericanos que huyen de conflictos y que los considere como refugiados.
La organización Puertas Abiertas ha publicado su informe anual de persecución religiosa, que cifra en 7.000 los cristianos muertos el año pasado en el mundo a causa de su fe. Y en 2.300, el doble que el año anterior, el número de iglesias que fueron atacadas o dañadas. La lista de los países la encabeza un año más Corea del Norte, al que siguen Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán y Libia. El director de Puertas Abiertas en España es Ted Blake.
Sí, el país que es el más fuerte en la persecución contra los cristianos es Corea del Norte, y ya lleva 14 años ocupando el primer puesto en la lista de la persecución. Es un país que tiene un control tan férreo sobre la población que no tienen libertad ninguna. Y consideran el cristianismo como uno de sus enemigos prioritarios. Y por lo tanto, cada vez que encuentran a una persona con una Biblia en su casa o en su posesión, no solamente la persona que es dueña de la Biblia, sino toda la familia acaba siendo castigada por el mero hecho de tener una Biblia en su casa.
Pues un nuevo caso de persecución religiosa, precisamente en Corea del Norte, es el que nos cuenta nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Ya son dos los misioneros occidentales que se hayan retenido en Corea del Norte, una de las dictaduras que persigue con más ferocidad la libertad religiosa. Según reconoció en una entrevista con la cadena de televisión americana CNN, uno de ellos es Kim Dong-chul, de 60 años. De origen coreano y nacionalidad estadounidense, este pastor protestante fue arrestado en octubre bajo la acusación de espionaje. Desde hace varios años, Kim Dong-chul trabajaba en la frontera de China con Corea del Norte, llevando ayuda humanitaria a este paupérrimo país. El otro misionero detenido es Hyun Soo Lin, de origen coreano y nacionalidad canadiense. También de unos 60 años, fue apresado en febrero del año pasado y condenado en diciembre a cadena perpetua de trabajos forzados por intentar derrocar al régimen estalinista de Pyongyang. Estos son los únicos misioneros occidentales que quedan en Corea del Norte tras la liberación en 2014 de tres ciudadanos estadounidenses. Al menos que se sepa, ya que el régimen del joven dictador Kim Jong-un, la última frontera de la Guerra Fría, es el más hermético del mundo.
Muchas gracias. En Iglesia Noticia llega el momento del comentario de Paloma Gómez Borrero, hoy con la Lotería de Beneficencia que organiza el Vaticano para ayudar a los refugiados. Buenos días.
Buenos días. Todavía no se han comunicado los premios de la Lotería del Papa, tan solo se sabe que el billete cuesta 10 euros y están a la venta hasta el 1 de febrero. El día 2 el gobernatorato publicará la serie de números que han sido premiados. Los billetes se pueden adquirir en la farmacia o en el Correos de Ciudad del Vaticano. Los premios son apetecibles los primeros. El año pasado se rifaron bicis y hasta un coche, aunque hay otros más modestos que se llaman de consuelo. Para todos sí, son regalos que a lo largo del año le han hecho a Papa Francisco y que el Santo Padre entrega con un fin benéfico. El dinero obtenido en esta tercera lotería del Papa va destinado a los refugiados. El año pasado la lotería de Papa Francisco fue un éxito. Los billetes se agotaron rápidamente y hubo que buscar recomendación para lograr por lo menos uno. Este 2016 la venta supera las expectativas. Reconozco que el año pasado tuve que echar mano de una de las personas más populares y queridas en la Ciudad del Vaticano, del gallego Fray Martino, el hermano de San Juan de Dios que trabaja en la farmacia vaticana. Tuve la suerte de que me consiguiera dos billetes y aunque no me tocó ni el pañito de ganchillo, los conservo como un recuerdo de un valor incalculable, con la convicción de haber contribuido con mi granito de arena al gesto de amor y solidaridad de Papa Francisco hacia los más necesitados. Este año será como una señal de ayuda y servicio a los que han perdido hasta la patria, porque es hermoso saber que cada uno de los billetes sirve para contribuir a aliviar sufrimiento y angustia. La lotería de Papa Francisco se podría llamar la lotería del amor fraterno.
Gracias, Paloma. Y antes de terminar, recordamos que el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, ha pedido altura de miras a los partidos políticos para conseguir un gobierno estable ante la extrema gravedad de la situación en Cataluña. COPE Valencia, Luis Agudo.
Lo pide como obispo, pero también como ciudadano, por escrito y en su propia voz. Es un llamamiento explícito a los partidos democráticos, moderados, constitucionalistas, los partidos que en definitiva respetan las leyes, como dice él mismo. Y es que, ante la situación generada en Cataluña, que califica de máxima gravedad, y con un gobierno en funciones en España, el cardenal arzobispo de Valencia les apremia a la razón, al sentido común, a la generosidad y a la altura de miras para lograr un gobierno estable, y lo hace además apelando al bien común de España, en especial recordando a los más pobres.
Por favor, pido a las fuerzas políticas que estén a la altura y piensen en el bien común. No hay tiempo que perder. Se necesita un gobierno estable. El retraso en el tiempo de las soluciones juega contra todos y las consecuencias las van a pagar como siempre, los mismos, los pobres, los últimos, los que no cuentan.
Palabras del cardenal Cañizares, que ha estado en Tierra Santa de ejercicios espirituales con otros sacerdotes de la diócesis de Valencia y que, como él mismo dice, ha vuelto a constatar una vez más la plena actualidad del mensaje de Jesucristo. Hay que estar al servicio de la persona y del bien común.
Pues terminamos recordando que el próximo viernes, día 22, se celebrará una jornada de ayuno y oración con motivo de la puesta en marcha del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Así despedimos Iglesia Noticia en este domingo 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.